Camperes, yo soy un tal Raúl y les doy la bienvenida al episodio de primer aniversario de La Caja Negra, el podcast de Black Box Gym en el que te compartimos conversaciones interesantes con los integrantes de la familia Black Box. En esta ocasión tendremos un episodio diferente, recordando grandes momentos e historias que ustedes, la familia Black Box, nos han dejado a lo largo de este primer año en La Caja Negra. Quiero aprovechar este episodio para darle las gracias, familia, por sus comentarios y su apoyo al proyecto, por dejarnos saber que les gusta, y a los invitados que hemos tenido hasta ahora, agradecerles de nuevo su tiempo para compartir con la comunidad. Este podcast es de ustedes, a todos los que han hecho posible este gran proyecto. Al buen Roger, Head Coach Punta, a Marga Usín, que nos apoya en el área de diseño, y para no quedar mal con nadie, a todos aquellos que de alguna u otra manera están involucrados en La Caja Negra. Ha sido un primer año increíble, lleno de grandes historias, de conocer un poco más de las personas que nos entrenan o con quienes entrenamos día a día en las sucursales, y que quizá no sabemos todo aquello que han vivido y que nos puede ser de utilidad. Originalmente, esa fue la idea de este proyecto, darle voz y un espacio a toda esa comunidad tan chingona que es la familia Black Box. Es recién el primer año de lo que esperamos sean muchos más, y estamos trabajando ya en la evolución de este proyecto para seguirles entregando contenido atractivo y de mucha ayuda para todos ustedes, familia. De nuevo, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. En este episodio, como ya lo mencioné, encontrarán momentos destacados de nuestro primer año. Creo que tranquilamente pude haber hecho una recopilación de al menos un momento importante de cada episodio, pero el capítulo nos habría quedado de muchísimas horas, por lo que seleccioné 10 de ellos. Sin embargo, estoy seguro de que si no las has escuchado todas, en cada uno de ellos encontrarás historias y sabiduría importante para tu vida. Entonces, bienvenidos, disfruten este episodio y de nuevo, muchas, muchas gracias, familia. ¡Feliz primer aniversario! Y bueno, comenzando con esta colección de momentos importantes del primer aniversario de La Caja Negra, en el episodio número 4 nos acompañó Rogelio Torres, creador de la marca Black Box, con quien platicamos acerca del origen de Black Box, de dónde surgió esta idea y por qué. Y esto fue lo que nos comentó. ¿Cómo empieza? ¿De dónde te surge esta idea? Es algo que siempre he tenido como que la duda en dónde sale toda esta combinación de todo lo que es Black Box actualmente.
Ahí te va, Raúl, la parte romántica de toda esta historia. Uh-huh. Hace Black Box, su primera sucursal abre, de hecho, en junio, el siguiente mes, en un mes, a mediados de junio.
Okay.
Cumple 4 años, ¿no? Pero digamos que todo inicia desde un año y medio antes. Sí, alrededor de no más de 6 años.
Estamos hablando de 2015 aproximadamente.
2015, 2014. Uh-huh. Yo estaba pasando por una etapa un poquito complicada de mi vida. De esas que te ahogas en un vaso de agua. Y yo vivo en la colonia americana. Es por eso que la primera sucursal es okay, la americana. Okay. Vivo en la colonia americana y estaba tomando un café en una tetería que ya no existe. Uh-huh. Sobre Justo Sierra, y estaba yo solo ahí leyendo, tomándome un té, un café, y de repente veo que entran dos mujeres a unos departamentos con guantes de box, y a los 2-3 minutos después veo salir a un cuate con unos guantes de box. Qué chingón que hay aquí, ¿no? Siempre había tenido la intención.
No había anuncios ni nada por el estilo.
Había unos departamentos que siguen estando aquí, sobre Justo Sierra, a media cuadra de Chapultepec.
Ok.
Y toco la puerta y conozco a un súper personaje y amigo que se llama Gonzalo. Es un señor que va a tener 70 y tantos años ahorita. Uh-huh. En ese entonces, sí, yo creo que tenía unos 70 años. Ahorita tenía unos 75, 76.
Ok.
Que te manoplea. Entonces me recibió, me dijo, ¿sabes qué? Tráete unas vendas, tal, tal. Y ya yo estaba ahí a los 15 minutos.
Tú llegas así por curiosidad, pues, o sea...
No, llego por curiosidad.
No fue como de, ay, me da vergüenza, qué chingada está pasando
ahí. Nada, por curiosidad. Uh-huh. Me llamó muchísimo la atención, me cayó muy bien Gonzalo.
Ok.
Me empezó a manoplear. Yo estaba fundidísimo a los 15 minutos de manopleo. Él estaba entero.
Puro manopleo.
Es más, ni siquiera te estiras. Es literalmente, uh-huh, llegas,
ponte los guantes y
órale. No, okay. Sin saber absolutamente nada, yo me estaba muriendo de cansancio, Gonzalo como si nada, y eso que acababa de terminar alguien más, y continuaba con alguien más. Uh-huh. Y eso convirtió todo. Eso para mí se volvió como una terapia. El ir y descargar con Gonzalo, el soltar madrazos, el liberar tensión, se convirtió en una terapia. Entonces yo ya no podía irme un día a la cama y dormirme sin haber ido a mi terapia. Entonces fui por casualidad, terminé yendo con Gonzalo y terminó siendo, pues, digamos, un por curiosidad, y terminó siendo un vicio para mí, algo que necesitaba todos los días, ¿no?
¿Cuánto tiempo estuviste yendo a
Todos los
entrenar,
días, yo
Carlos?
creo que durante 5 meses, casi casi hasta domingos. O sea, literalmente la estaba pasando mal, y mi única válvula de escape era ir a soltar madrazos con Gonzalo, ¿no? Después me voy de vacaciones a Argentina y veo un estudio que me llamó mucho la atención. Visualmente no era tan atractivo, pero me llamó la atención que más mujeres que hombres estuvieran practicando algo de boxeo y que combinaran mucho el ejercicio funcional, y entré a clase de prueba y entré a 3 clases, y me gustó bastante. Y entonces ya yo, mi vocación, mi carrera es mercadotecnia, soy publicista, y pues digamos que parte de mi chamba pues es conceptualizar marcas. Y pues entonces cuando regresé de Argentina dije, algo tengo que hacer con esto, ¿no? Algo que a mí me ha cambiado la vida, que es el liberar tensión soltando madrazos, es algo que debo de proyectar hacia que más gente pueda tener esto a su alcance.
Sin embargo, ¿qué hace diferente a Black Box de otros gimnasios? El head coach Punta nos platicó de ello en el primer episodio de este podcast.
Quizás tenemos muchas diferencias, cualquier gimnasio, uno con otro, ¿no? En la esencia. Yo aquí no me atrevo a decir que somos mejores que ninguno, ¿no? Simplemente ofrecemos un tipo de experiencia que otros gimnasios nos enfocan a dar, ¿no? En la cual nosotros, pues bueno, nuestra diferencia es que nos enfocamos a ofrecer un momento a la persona de canalizar su estrés, su ansiedad, sus emociones hacia un rumbo en el cual se desarrollen tanto física como psicológicamente hasta cierto punto, ¿no? Lo ven como terapia algunos. Entonces, pues bueno, tenemos bien claros nosotros como empresa, como equipo, las necesidades que tienen nuestros clientes. Eso es lo que nos diferencia. El que tenemos bien claros esas necesidades y diseñamos un sistema de entrenamiento funcional para cumplir cada una de ellas, ¿no? Y que entre estas, pues bueno, pueden ser muchísimas, ¿no? Pero nosotros hicimos un análisis, recolectamos un grupo de ideas y entendimos que las personas se motivan por términos sociales, por términos intrínsecos, por términos extrínsecos y por términos cotidianos, ¿no? Entonces nosotros diseñamos un sistema de entrenamiento funcional para el cumplimiento de metas específicamente de estas necesidades.
O sea, que no
Entonces,
sea nada más voy a entrenar para ponerme mamey o para ponerme en forma, sino
te apuesto
que
que muchos, incluso los clientes, no lo van a saber hasta que realmente se consoliden ahí su meta, ¿no? Su visión. Pero realmente el sistema está diseñado para cumplir este tipo de necesidades que te acabo de mencionar. Entonces, a diferencia de otros gimnasios que posiblemente se enfocan a un solo tipo de mercado, me atrevo a decir, ¿no? Un solo tipo de necesidad, que esta podría ser el desarrollo atlético de una persona, ¿no? Para nivel competitivo, que hay muchos gimnasios que se enfocan a eso, ¿no? Otros que se enfocan meramente al término del desarrollo fitness, ¿no? Como al cumplimiento de metas intrínsecas, donde el cambio físico, el ponerme mamey y todo eso, ¿no? Acá nosotros te vamos a dar, si quieres tú el camino, si vas por el camino de un cumplimiento de meta deportivo, existe clandestino, ¿no? Existe nuestros eventos de boxeo donde te vamos a dar esa oportunidad. Entonces, si tú, tus necesidades, más bien tu motivación, es me gusta el boxeo, lo disfruto, lo hago por acondicionamiento físico, por adquirir nuevas habilidades, sí, pero nunca voy a pelear, la neta me gusta el desmadre, me gusta el cotorreo y está chido, es súper válido que la gente vaya a socializar ahí, ¿no? También. Y que por ende también obtengan una calidad de vida sana, ¿no? Entonces, los mismos eventos que organizamos te dan un espacio social, ¿no? Y también en nuestro sistema y los entrenadores están capacitados para integrar los equipos, ¿no? Con métodos, con dinámicas de integración social. Exacto. Entonces, ¿qué? Por otra parte, también tenemos el cumplimiento de metas de personas que tienen una motivación extrínseca o intrínseca, ¿no? La motivación extrínseca es aquellos que buscan el objetivo, el resultado, desde afuera hacia adentro, ¿no? Ver un premio o que
algo les, palpable a lo mejor, ¿no?
Que se demuestra a sí mismo que obtuvo cierto objetivo y que se le reconozca, ¿no? Y nosotros les damos ese espacio, tanto a ellos como a los que su meta es más intrínseca, que es a lo mejor de un cambio físico completamente, no estético, y también hay un camino que los llevamos a eso.
Para el episodio número 3, tuvimos como invitado a Jojo González, uno de los coach fundadores de Blackbox, y nos compartió, además de su historia, el por qué ahora se encuentra en la faceta de coach y qué es lo que más le gusta de ello.
He enseñado más toda esta aventura de ser coach y sobre todo pues de ir poniendo las bases para lo que hoy es Blackbox en muchos sentidos, en muchos aspectos.
Claro, pues me ha enseñado a madurar también como persona y a que, pues a que se pueden, que todo se puede, pues que no hay límites, que las oportunidades están ahí afuera y no me vas a dejar mentir, muchas personas han cambiado su vida. Y creo que esa es la esencia, así como esto que te cuento que cambió mi vida, yo dije, vamos a regresarle esto a las personas que lleguen aquí, sin pelearnos con que son de un estatus social diferente al nuestro, o que si son de este color, o que si son de esto, no, todos tienen la oportunidad de crecer, de aprender, y pues de tocarles esas fibras como no me yo lo estoy regresando, o lo regresé a la marca, a las personas, por cómo cambió mi vida realmente, ¿sabes? O sea, de que ahí me di cuenta que era un buen entrenador, que podía hacer más cosas, creo que creamos un estilo también de entrenadores, ¿sabes? Sí. De que no somos los típicos entrenadores, pues, de gimnasios, de que solo están con las chicas, o que, bueno, al menos trato yo de hacer eso, de estar como al 100% a lo que vas, a cambiar la vida. Todas las personas que van al gimnasio, en especial como a Blackbox o al que sea, van con una misión y hay que ayudarlos a que la cumplan, ¿sabes? Uh-huh. Y yo cuando me puse esa meta, aprendí esa madurez de entrenador, y pues de ahí para el real, pues aportando como los métodos de entrenamiento, los primeros, esas bases, como el circuito Cleto Reyes, o sea.
Melissa Gutiérrez es una usuaria que llegó a Blackbox para cambiar su vida por completo, ya que al poco tiempo de estar entrenando, tuvo la oportunidad de formar parte del staff de entrenadores de Blackbox. Sin embargo, ¿en qué momento decidió dar ese cambio de vida y por qué? Esto fue lo que nos compartió.
¿Fue la clave que dijiste esto? ¿Me ayudó? A estar, o sea, aparte del compromiso obviamente que tenías contigo, pero pues yo, como quien dice, te puedes comprometer, pero siempre están las distracciones o están las tentaciones.
Me recuerdo mucho a mí misma diciéndome, te mereces algo mejor de lo que tienes ahorita, o sea, constantemente, okay. Como diciéndome, o sea, la situación en la que estás, te mereces algo mejor que ir a comer basura. Sí, me recuerdo muy bien diciéndome, tu cuerpo no es un basurero, y eso es como en general, tanto a la comida como a los pensamientos, a la gente que tienes, o sea, tu cuerpo no es un lugar al que tiene que entrar pensamientos negativos, o sea, no es un lugar donde desechas cosas, uh-huh. Es un lugar con el que te nutres, con comida, con pensamientos, con hábitos, entonces yo decía, quiero...
Con personas.
Sí, con personas, uh-huh. O sea, me merezco algo mejor, eso fue como lo que... Mi mindset, o sea, uh-huh. Eso fue lo que me mantuvo... ahí, oh. Y ver resultados, obviamente empiezas a ver resultados, sí. Y te empiezas a sentir más seguro contigo, y eso mismo se alimenta, o sea, se va alimentando tu seguridad y te mantienes, eso fue lo que me mantuvo ahí.
Uno de los primeros socios que llegó a Blackbox fue Rubén Bañuelos, director de cine y fundador de Cobra Films. En su episodio, el número 7, platicamos de cómo aprovechar las oportunidades en la vida y nos compartió uno de los momentos más importantes en su carrera, su primera nominación al Grammy.
Amiga, me dice, no sabes, ¿verdad? Y yo, ¿qué? Estás en CNN ahorita. Y yo, ¿qué?
qué?
¿Por cómo? ¿Qué hice? ¿O
qué? ¿Qué hice? Güey, te acaban de nominar a un Grammy. Y yo, ¿qué?
¿Tú estabas en la gira?
Yo estaba en este,
produciendo el siguiente.
Sí, grabando el último concierto del siguiente documental.
Ok.
Y en eso así de la nada me dicen, güey, estás nominado a un Grammy. Y sí, me acuerdo que así, wow, o sea, sí fue algo, un parteaguas, o sea, sí fue un envión de energía muy chido de...
Era como empezar a cosechar los frutos de...
Por ponerlo de alguna manera, ese día validé el por qué estaba haciendo las cosas. Porque no dejé de ser la oveja negra de mi familia que decidió no ser médico. Y que cada que iba yo a una reunión familiar me decían, ¿a qué estás jugando? O haznos el video de cumpleaños de nuestros hijos. Y era aguantar vara, aguantar los trancazos, comerte tu orgullo, porque tú tenías claro por qué estabas haciendo las cosas. Y ese día...
Que otros no lo entienden, ¿no? Cuando tenías
ese... Todo ese coraje desapareció como coraje. Esas ganas que yo tenía de demostrarles, de mira, se transformaron en energía chida.
O sea, lo dejaste ir de alguna forma, ¿no?
¿Sabes? O sea, que lo que yo creí que iba a hacer, creí ir a echárselos en cara, fue todo lo contrario. Porque el día que yo regresé a México, toda mi familia me veía con otros ojos. Y eso para mí fue la paga. Así entendí que estaba haciendo las cosas como, o sea, por el camino que debía hacer. Y sí, ahí la plataforma de nosotros cambió muchísimo, porque se nos empezaron a abrir posibilidades.
Javier Bambam Ramos, boxeador profesional con récord actual de 6 knockouts y 0 derrotas, es además uno de los coaches más veteranos de la marca. Y en su episodio conocimos un poco más de su trayectoria y además nos compartió cuál es uno de sus objetivos: derrotar en algún momento a Saúl El Canelo Álvarez.
O sea, eso te estoy dando un ejemplo. Que yo voy a subir de peso por la anatomía, porque vaya creciendo mi musculatura y todo eso. Y pues tengo pensado retirar por ahí a un Saúl Canelo Álvarez. Ahí.
Ok. Es
como el rival a vencer, ¿sabes?
Es el objetivo de lo que le
digo. Por lo que voy. Okay. Yo quiero ser mejor que Canelo.
A toda madre. Qué chingo que compartas esto y que quede aquí grabado. Porque estoy seguro que el día que lo consigas, porque lo vas a conseguir, te lo voy a poner otra vez o te lo voy a mandar, va a ser y el día en el que tú visualizaste y decretaste que ibas a chingar a...
No, sí, yo lo tengo bien grabado, ¿sabes? Digo que muchas personas me dicen, no, es que ¿por qué le quieres ganar al Canelo? Somos mexicanos. Y digo, para ser el mejor tienes que ganarle al mejor.
Exacto. O sea, sea de la nacionalidad que sea.
Ajá, sea del lugar que sea, tengo que ganarle al mejor y pues, ahorita el mejor es...
Para el episodio número 12 tuvimos como invitado a Lalo Fregoso, usuario de Black Box y peleador de clandestino Fight Club, quien nos compartió experiencias de vida y además nos platicaba cómo había vivido la pandemia hasta ese momento.
Híjole, pues la gente que me conoce bien y que está escuchando esto, yo esta etapa del COVID la viví muy mal. Muy mal. Okay. A pesar de que tenía toda esta buena vibra y todo esto, pues la viví muy mal. O sea, sin chamba, problemas familiares, invertí en muchas cosas, me quedé sin lana. O sea, llegas a un punto en que dices, oye, estaba tan bien, cabrón, ¿cómo? Y la verdad, pedí ayuda. Pedí ayuda a mis papás, pedí ayuda a mis hermanos. O sea, mis papás, mi familia se portó increíble. O sea, de esas veces que dices, no, vamos, o sea... Ya sabes que están ahí, pero no sabes qué tanto están ahí hasta que pasan este tipo de cosas. Y como les digo, como he dicho últimamente, ahorita Lalo, o Lalín, como dicen mis amigos, está en la etapa de quitarse las cenizas del ave fénix.
Okay.
Es el ave fénix. O sea, yo llegué, me quemé, me quedé en cenizas y ahorita estoy quitándomela de la cabeza y aguas.
¿Qué es aguas. Esa parte importante de o yo lo veo de esa manera, para reconstruirte tienes que destruir primero, por decirlo así, ¿no? Y esta pandemia, de alguna forma, creo yo que fue lo que trajo, el cambiar muchas cosas, como tú dices, de repente, inclusive hasta con el simple hecho del box, si ya era una costumbre, pues de repente se elimina por completo el salir de tu casa e irte al gimnasio.
Claro.
Pero fue como que cambios que llegaron y pues te tienes que destruir para volver a
Yo te digo, yo en ese tema difiero un poco, claro que lo entiendo perfectamente. Sí. Yo estaba muy bien antes de la pandemia. Digo, claro, okay. Tenía algunas cosas. Ajá. Iba para arriba. Invertí en una marca, me compré coche. O sea, iba, el Lalo iba para arriba.
Sí.
Y pasa esto y es... O sea, no tienes nada que hacer aquí, carnal. darle un 360 a tu vida, y pues ahora voy para arriba otra vez de otra forma, ¿no? Y a mucha gente sí le ha cambiado el chip. A mí no es que me haya cambiado el chip, sin embargo creo que me dio más fuerza de lo que ya traía, y me dieron cachetadas, buenas cachetadas en la vida.
¿Cuál es la enseñanza entonces que te queda ante esa situación, ante ir para arriba y de repente no caerte, a lo mejor, no sé si lo ves como una caída, pero frenarte, por decirlo de alguna forma, un poquito?
Es lo que te digo, es no... Llegué a un punto en el que nunca creí estar, en el sentido de pararme. Okay. Estuve sin hacer nada. O sea, fue una semana, dos semanas de que me desconecté y qué mal me sentí. Me sentí muy mal. Entonces, cada quien tiene su forma de salir, ¿no? Uh-huh. Yo no encontré la forma, pedí ayuda psicológica, porque pues todo lo necesitan, ¿no?
Sí.
Y vas entendiendo de la mano de alguien profesional. Mi hermana Titina, te quiero mucho, es psicóloga, me recomendó una psicóloga y he estado trabajando esa parte, ¿no? Pero estamos años luz de conocernos.
En el round número 20, Luis Murillo nos platicó cómo le hizo para superar uno de los momentos más complicados de su vida tras un accidente que le hizo replantearse las cosas y dar un giro de 180 grados a lo que quería de la vida.
En 2017, en septiembre, y de ahí vino toda una catástrofe, ¿no? Uh-huh. Una catástrofe muy complicada.
Esa es la experiencia fuerte que decimos de sí. Que tiene que pasar, ¿no?
Ajá. Entonces, no me podía recuperar porque yo estaba en cama, no podía pararme, tenía una anemia hemolítica así terrible, y yo ya quería aliviarme porque me tenía que regresar a mi trabajo, a México.
Ok.
Entonces, estaba obsesionado con eso. Uh-huh. No, es que ya me tengo que poner bien, tengo muchas cosas que hacer. Uh-huh. Entonces, no me aliviaba y doctor, hasta que pues me decidí tomar una terapia, primero con una psicóloga, y luego con el Reiki. Uh-huh. Y entonces las dos terapias coincidieron en lo mismo, ¿no? De que, güey, tú vive en tu presente. Suelta el ego, suelta el yo quiero ser. Uh-huh. ¿Me entiendes? Y el día que lo solté, empezó la recuperación. El día que dije, está bien, tengo que empezar de nuevo. Y me ayudaron con el Reiki, la meditación, una amiga, una señora muy importante en esos aspectos. Y me hizo una terapia que se llama la terapia del espejo. Uh-huh. En esa terapia te ponen a analizarte a ti mismo, ¿no? Y es una terapia muy fuerte que yo les recomiendo a todas las personas que lo hagan. Uh-huh. Entonces, te hace ponerte psicológicamente en el momento más feliz de tu vida, en el momento que quieras.
Okay.
Y a través de su técnica... Tú regresas psicológicamente a ese momento y empiezas a contar de nuevo tu historia. Y empiezas a llenar esos pequeños huecos de pequeñas insatisfacciones que te fueron llevando a tomar sentimientos o decisiones a lo mejor inadecuadas para ese momento, ¿no? Y entonces tú empiezas a sanar poco a poquito de a lo mejor una cosa muy tonta, ¿no? De que de chiquito a tu hermano le regalaron un juguete y a ti no, entonces tú pensaste que no te quisieron, entonces ahí ahí hay un huequillo que y llegas así, no, pero yo cuando esté grande voy a tener todos los juguetes del mundo, o sea, una cosa así, ¿no? Entonces ahí te van creando esos malos paradigmas para cuando tú creces, ¿no? Entonces cuando haces esa terapia empiezas a recuperar día con día, te van pasando pequeñas cosas que tú vas reconociendo. Ah, sí, es cierto, es que yo dejé incluso una relación con alguien. Uh-huh. O yo dejé incluso una plática con una persona que ya murió. O algo así. Y empiezas a llenar esos pequeños huecos hasta que llegas a un momento de sanación, ¿no? Uh-huh. Y para a mí eso me representó el día que dijeron, ah, ganaste.
Ya en el round 28, Carlita Lira, usuaria de Black Box, nos pasó su recomendación de cómo hacerle para ser mamá, mujer fitness, trabajar y hacer lo que más le gusta sin morir en el intento.
Yo estoy sorprendida en ese sentido de cómo chingados le haces.
La verdad es que sí es complicado, ¿eh? Ajá. Sí, sí es muy complicado y te tienes que partir en mil pedazos, pero pues todo vale la pena. Te das cuenta que el realizar tu actividad física ya te ayudó a ti internamente a liberar tus endorfinas, ya tienes sueño temprano, ya te sientes como más energético, tienen un montón de beneficios, ¿no? Sabes que también tienes que trabajar, bueno, yo tengo que trabajar, entonces tengo pues dos trabajos, entonces tengo también que dividirme entre mis horarios, pero sé que tengo un hijo, sé que le tengo que dedicar tiempo, que el tiempo que le dedique debe de ser de calidad, ¿no? Entonces, es esa otra motivación de, bueno, yo sé, estoy cansada, ya estoy harta, con la cabeza hecha bolas y así, pero él se merece lo mejor, ¿no? Entonces, es ir encontrando como esas pequeñas cosas que te vayan impulsando a poder realizar las cosas. Y, pues, prácticamente para que me alcance el tiempo es levantarme 4 o 5 de la mañana para que pueda...
Es la base de todo.
Es la base de todo, sí. Cuando tienes muchas cosas que hacer en tu día, porque, pues, no soy la única, hay muchas también mamás que hacen ejercicio, que trabajan y demás, y realmente cuando compartimos entre nosotras es de, pues, es que hay que levantarnos temprano para que realmente pueda... surgir esto, ¿no? Y sobre todo yo que a las 5 de la mañana, a 6, mi hijo está dormido, entonces es cuando yo puedo aprovechar para poder hacer eso que a mí me apasiona, ¿no? Que es mi ejercicio, pero sí es dividirse en muchos pedacitos y todo vale la pena.
Y por último, en el round 30, tuve una extraordinaria conversación con Elvia González, accionista de la marca Blackbox, y nos compartió sus recomendaciones para las mujeres que quieran adquirir puestos directivos en cualquier sector empresarial.
¿Cuál sería el consejo con toda tu experiencia que tienes ahorita, todo lo que ya hemos platicado, que les pueda servir si van empezando o si están a medias de esa situación o inclusive ya en una situación similar a la tuya?
Pues mira, lo primero es que yo creo que no tengan miedo definitivamente por eso, o sea, por ser únicas, por ser la única mujer o ante un hombre, que no sientan nunca que tienen una posición menor, que eso es lo que socialmente a veces se pareciera, ¿no? Entonces lo primero es que no se achiquen, digamos, nunca frente a nadie, ni a otra mujer que sea más gritona que una, o ni a un hombre que sea machista, ¿no? Eso yo creo que es lo primero. Pero creo que lo más importante, creo que es lo que hablamos en toda esta conversación, Raúl, que cuando haces las cosas con pasión, con compromiso, la verdad es que te tiene que ir bien y además eres ejemplo independientemente de lo que hagas. Yo creo que antes de que empezáramos la conversación te decía, la pasión con la que veo que Roger hace el tema de Blackbox, me encantó. Pero si me hubiera ofrecido vender chicles, yo creo que me hubiera asociado con Rogelio para vender chicles. ¿Por qué? Porque creo que lo importante en esto es que le pongas, que te tomes en serio las cosas, que le pongas compromiso, que le pongas pasión, que le dediques a eso. Y yo creo que eso, si hacemos eso como mujeres y no la creemos, creo que nos va a ir bien y vamos a estar en la mesa de decisión de cualquier empresa.
Estos son solo unos cuantos fragmentos de algunas de las historias que se han compartido en estos micrófonos. Pero sin duda alguna, como se los comenté al principio, cada uno de los episodios es igual de importante que el resto. Por lo que si aún no los escuchas, te invito a que lo hagas y sobre todo que no olvides compartir nuestro proyecto con personas a las que creas que les puede servir escuchar estas historias de vida. De nuevo, muchísimas gracias familia. Espero sea el primer aniversario de muchos y sobre todo que la familia Blackbox siga creciendo para seguir teniendo más y más historias. En este segundo año se vienen cambios interesantes en pro de seguir mejorando, por lo que los invito a estar pendientes y, como siempre, vamos a terminar este episodio con nuestro tradicional grito de guerra. Les deseo un día extraordinario, les recuerdo que yo soy un tal Raúl y nos escuchamos en el próximo episodio de La Caja Negra. 1, 2, 3, Blackbox.